Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Tierra de Nadie, que como ya sabéis, es el espacio de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Aquí, en Tierra de Nadie, intentamos ofreceros, como cada viernes, una visión más cercana y, ante todo, solidaria de la sociedad. Para ello damos voz a todas aquellas personas y entidades que dedican parte de su tiempo a ayudar a los más vulnerables y a los sectores de la población o grupos que más apoyo necesitan para así fomentar el bien común. Como no, os damos la bienvenida un día más a Andrea Romero, José Aranda, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey. No perdamos más tiempo porque esto es Tierra de Nadie y tras un parón largo de 3 semanas hemos venido con las pilas recargadas. ¡Comenzamos!
Y en nuestro calendario de días internacionales, el próximo lunes 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que todos conocemos y que la padecen muchísimas personas en todo el mundo. Esta fecha coincide con el aniversario del neurólogo británico que descubrió la enfermedad, James Parkinson, en el año 1817. La Federación Española de Parkinson pide que haya una completa atención, equitativa y de calidad para todas aquellas personas que sufren de Parkinson. Para ello es necesario realizar un diagnóstico precoz de los síntomas para prevenir y garantizar mejor el tratamiento de la enfermedad. Según la Federación, en España más de 160.000 personas tienen Parkinson y un 10% de ellas presenta la enfermedad en un estado muy avanzado. Y hoy, como primera semana de mes, tenemos con nosotros a nuestros tertulianos de Hogares Compartidos que debatirán sobre el cuarto sector social, una realidad que muchos conocemos, aunque no la queramos ver en algunas ocasiones. Además, esta semana la agenda va a estar completa de eventos a los que podéis asistir y que no os debéis perder.
Ayer tuvo lugar la celebración del Día Mundial de la Salud, este año centrado en la enfermedad de la diabetes. En 2008, según estimaciones de la OMS, 347 millones de personas tenían esta enfermedad. En 2012 fue la causa directa de 1,5 millones de defunciones. José nos aproxima un poco más a esta silenciosa enfermedad.
La diabetes es una enfermedad crónica, como todos sabemos, que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no usa eficazmente la que tiene. Pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud ha querido prestarle una especial atención en 2016? Primero, porque la diabetes, considerada epidemia, está aumentando rápidamente en muchos países, sobre todo en aquellos de ingresos bajos y medianos. Además, la OMS desea hacer un especial hincapié en que muchos de los casos de diabetes son prevenibles. Es tan sencillo como modificar algunos hábitos cotidianos relacionados con la alimentación, la actividad física. La organización ha querido remarcar también que la diabetes es una enfermedad tratable, que se puede controlar y en la que se pueden evitar las complicaciones. Por todo esto, los objetivos principales de la OMS respecto a la enfermedad serán aumentar el nivel de concienciación respecto al aumento de la enfermedad, impulsar una serie de actividades específicas para aquellas personas que la padecen y presentar un informe mundial sobre la diabetes que describirá la carga y las consecuencias y abogará por sistemas de salud más sólidos que aseguren mejor vigilancia, prevención reforzada y una atención más eficaz. Porque juntos podemos detener esta enfermedad y como avanza la OMS en su campaña Todos y Todas podemos ser héroes contra la diabetes.
La diabetes. Un problema cada vez mayor. Pero con una alimentación sana, actividad física y los controles adecuados, juntos podemos detener la diabetes y vencerla.
Y ahora os dejamos con una canción que seguro que reconoceréis. Happy.
Because I'm happy. Clap along, give
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, que siempre va dirigido a un voluntario o voluntaria de alguna organización, y que las respuestas sean lo más breves posibles. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos, en este caso, a la voluntaria de hoy. Tenemos con nosotros a Conchi Marín, voluntaria de Red Choves Sólides. Muy buenas, Conchi.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decidiste ser voluntaria?
Bueno, pues que creo que el voluntariado te ofrece la oportunidad de aprender cosas nuevas, tener nuevas experiencias y sobre todo aprender cosas para la vida a día y tú das ayuda y también recibes mucho calor humano y mucho aprendizaje.
¿Y cuánto tiempo llevas colaborando y qué función desempeñas, Conchi?
Bueno, yo con Joves Sólides los conozco desde el principio porque yo estuve en el Colegio Mayor de La Coma. Entonces, ellos suelen contar conmigo siempre que me necesitan porque yo he colaborado con ellos en la radio que tenían, la radio comunitaria, también en los cursos que hacen, en el telecentro, un poquito, suelo ayudarles en todo lo que me van necesitando.
¿Y es muy diferente o no a lo que esperabas? Y si es diferente, ¿en qué aspectos?
A mí siempre me ha gustado colaborar con ellos porque la verdad que es como una gran familia, es una ONG que para mí es como una gran familia y siempre me llevo muchas cosas positivas cuando colaboro con ellos, aprendo muchas cosas y siempre cumplen mis expectativas.
¿Y puedes describir brevemente cuáles son los principales objetivos de Red Choves Sólides?
Pues así ahora mismo me pillas un poco... Pues a ver, ellos tienen muchos proyectos en sí.
¿Puedes comentarnos alguno, por favor?
Vale, sí, pues un poco tienen proyectos de innovación a la hora de empresa, de Reconecta, y un poco en el barrio donde se ubican también tienen el telecentro, tienen varios proyectos.
Y por último, Conchi, ¿cómo animarías a la gente a ser voluntario?
Bueno, yo creo que es una experiencia que todos deben de vivir porque aprendes mucho, te llevas también mucho, mucho positivo, aunque tú ayudes e inviertas tu tiempo, merece la pena porque lo que te vas a llevar merece la pena.
Pues muchas gracias, Conchi Marín, voluntaria de Red Choves Sólides, por participar hoy en Tierra de Nadie.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
A vosotros. Hasta luego.
Vamos ahora con las noticias más importantes de la semana. Cáritas alerta sobre las repercusiones de la pobreza infantil.
Cáritas alerta que el 80% de los niños o adolescentes que han vivido en el umbral de la pobreza hoy en día continúan en las mismas condiciones. De este modo, la entidad denuncia que aquellas personas que en su infancia y juventud tuvieron problemas económicos, tras la crisis económica se están encontrando en la misma situación de precariedad.
La ONG Ayuda en Acción denuncia que 7 millones de niños y niñas en el mundo sufren de trata de personas.
Bajo el comunicado de Sácalos del Mercado, Ayuda en Acción está intentando buscar toda la ayuda y apoyos necesarios para evitar que los niños se conviertan en víctimas de la explotación sexual, del trabajo infantil o la venta de drogas. Pretende devolver la infancia robada a millones de niños y niñas en el mundo que ven violados sus derechos diariamente.
Grecia continúa deportando refugiados a Turquía.
Hoy viernes se inicia esa segunda jornada de deportaciones que han estado en el punto de mira de todas las asociaciones que velan por los derechos de los inmigrantes. Hoy en día, miles de refugiados se encuentran en situaciones extremas y sin contar con ninguna solución a su situación de cara a un futuro próximo.
Acción contra el Hambre y Cruz Roja apoyan el empleo y el emprendedurismo de 200 personas con dificultades de inserción sociolaboral.
El programa se llama Mejora de la Empleabilidad y Emprendimiento para Personas en Situación o Riesgo de Vulnerabilidad en Navarra. El objetivo es fomentar el talento y la participación para que las personas puedan enfrentarse a su futuro laboral con éxito y determinación. Y ahora os dejamos con la canción Todo el Mundo Arde.
Situación, cenizas en el aire, todo el mundo arde a la vez. Vecinos en el hall, hablando del futuro, todo está oscuro y no se ve. Se muere la ciudad, se ríen los ancianos, no nos asustamos porque... Toma el capitán, nos dice que rememos, donde no sabemos tampoco él. No te rindas, no te vayas. Es tu vida, es tu alma. Aquí, la misma encrucijada, la misma payasada, el mismo plan. Todos tan hermanos, tan buenos ciudadanos, limpios y dispuestos a triunfar. Quieres despertar, quieres ser humano, y quieres que triunfe la verdad. Han llegado ya soldados disfrazados, han tomado toda la ciudad. No te rindas. Galopando desde el norte, hay fuego de esperanza en la ladera occidental. Vino y alegría para todos los humanos. No hay nada como el viento para volver a empezar. Que arda la ciudad y también los ciudadanos. Que ardan los que no quieran bailar. Mala situación. cenizas en el aire, todo el mundo arde a la vez. Todo el mundo arde a la vez. Todo el mundo arde a la vez. Todo el mundo arde a la
Y llegamos a una de las secciones estrellas del programa. Como cada principio de mes, os presentamos nuestra tertulia con nuestros chicos de Hogares Compartidos. Hoy queremos hablar del cuarto sector social, un término algo desconocido, pero que tiene una especial importancia para la sociedad. Queremos tratar el tema de la exclusión social, la cual supone negar a la persona el derecho a ser persona. Vamos a hablar de todos aquellos a los que la sociedad los ha convertido en invisibles, personas a las que se les ha dado la espalda. Los políticos no suelen ocuparse de ellas y no tienen presencia en los medios. La imagen de la exclusión social más evidente es quizás la de las personas que viven en la calle. Damos la bienvenida un mes más en Tierra de Nadie a Flor y Jorge. Bienvenidos.
Buenas tardes.
La primera pregunta que os queremos hacer es ¿qué se entiende o cómo definiríais este cuarto sector social y qué personas forman parte de este grupo?
Bueno, para mí el cuarto sector, que yo lo llamo cuarto mundo, es el que hay en todas las ciudades, en todos los sitios y que nadie quiere ver. Y es un sector muy definido que lo crea la sociedad, porque es un apartamiento de la sociedad totalmente, pero que nadie lo quiere tener a su lado. Esto, si queréis, luego lo comentamos más. Pero en definitiva es el no querer ver lo que ocurre, pero sí ayudar a lo que pasa fuera de tu ciudad o fuera de tu nación.
Flor,
pues yo creo que estamos en un punto que no solamente somos invisibles, los de este cuarto sector o como queráis llamarle, sino que no hay demasiadas ayudas, hay demasiadas pocas, pero no porque a los de fuera se les ayude más. Estoy convencida que a los de fuera tampoco se les ayuda. Estoy convencidísima. Los gobiernos se reúnen, pero no solucionan nada. No sé si realmente es que no se puede solucionar o es que no hay demasiado interés o buena voluntad en solucionarlo. Demasiados intereses creados, creo yo.
Jorge y Flor, por ejemplo, hablamos ahora de invisibilidad de las personas, ¿no? En este cuarto mundo, el cuarto sector al que hacíamos referencia. Pero, ¿quién invisibiliza? Hablamos del sistema, hablamos de una manera muy abstracta. ¿Invisibilizamos las personas también a esas otras personas? ¿Cómo lo hacemos?
Tú, Flor, yo, todos invisibilizamos a los demás. Vamos por la calle, vemos a alguien que está en unos cartones, volvemos la cabeza, no lo queremos ver. A continuación, un chico o una chica, siempre jóvenes, te hablan de una ONG para ayudar al tercer mundo y casi todo el mundo dice, pues doy 10 euros al mes. No queremos ver lo que tenemos al lado, nos asusta. Entonces, eso es el mayor problema que tiene el cuarto sector, como vosotros lo llamáis, y el cuarto mundo, como yo lo llamo.
De esa manera seríamos responsables, entonces.
Sí, principalmente, como ha dicho antes Flor, los gobiernos tienen una labor muy importante que hacer. Se puede ayudar a todo el mundo. Qué fácil sería que se bajaran el 5% todos los políticos y ese dinero realmente destinarlo a obras sociales. Y las personas excluidas socialmente es una obra social, ¿eh?
¿Y Flor, crees que es porque nos asusta o hay otras causas que llevan a esta exclusión social e invisibilización?
Yo creo que es que en un mundo donde rige la estética, el ver a una persona dormir en cartones tiene muy poco de estético. Y es deshumaniza totalmente ver cómo se vuelve la cabeza. Nos acostumbramos a ver estas cosas y cuando el ser se acostumbra a verlas, ya se acostumbra a mirarlas, ya no las ve. Y cuando eres productivo, eres joven, eres bello, pues oye, todo está muy bien. Cuando llega esa etapa en que ya no eres productivo, ya no eres bello, ya tienes más dependencia, entonces eres molesto y se vuelve la cabeza, así de sencillo. Y unos por otros, como diría mi abuela, unos por otros la casa sin barrer.
Y hablando, que estamos hablando de sinhogarismo, es muy importante el término, sabéis que se tienen unos ciertos prejuicios que van vinculados a este término de las personas que no tienen hogar, las personas sin techo que viven en la calle, pues por ejemplo que no tienen trabajo o que son personas que tienen problemas con el alcohol o son personas que vienen de situaciones muy desestructuradas y que realmente son casi como un lastre para la sociedad. ¿Estáis de acuerdo con este tipo de prejuicios que se mantienen?
Sí, prejuicios, ¿eh? No realidades.
O sea, que no estáis de acuerdo. Realmente no. Porque hay organizaciones como RAIS Fundación o Asociación Bocatas que constantemente nos lanzan estudios, nos lanzan informes que desmitifican precisamente esa realidad. Es decir, yo os lanzo una pregunta. ¿Cualquier persona nos podemos encontrar en esa situación,
sí,
Jorge y Flor?
Sí, totalmente.
Sí, los que estamos excluidos socialmente somos personas totalmente normales, como vosotros, como cualquiera que nos pueda estar escuchando, con una única diferencia: o que no nos han dado trabajo a partir de cierta edad, no lo hemos podido conseguir, o que nos hemos arruinado por diferentes causas. Pero hay una frase que a mí me gustaría perdón, que se quedara en la mente de todo el mundo, que es un lema que yo llevo: yo no soy pobre, soy un arruinado, y lo explico. La pobreza trae miseria y de la ruina se sale.
Bravo.
Nos lo apuntamos.
Es fundamental porque es un estilo de vida.
Sí. Y habéis hablado de ONGs, José lo ha comentado. ¿Creéis que el gobierno ha dejado la lucha contra la exclusión social en manos de las ONGs y otras entidades y han dejado de dedicar sus esfuerzos a la lucha contra la pobreza?
Yo creo que sí. Yo creo que el pueblo ya no está asumiendo, y perdonar que me emociono, lo que debería asumir el gobierno. Y lo están haciendo la gente, como familias que también les viene justo llegar a final de mes, pero que son solidarias. Y yo no, como bien ha dicho mi compañero Jorge, tampoco me siento pobre, me siento muy afortunada, me siento mimada por la vida cuando me comparo con tanta gente que hay tirada. Yo soy arruinada y he estado arriba y ahora estoy más abajo, pero cuando miro a mi alrededor es que se me ponen los pelos de punta. Es que nos hemos acostumbrado a ver la miseria y no hacemos nada, no movemos un dedo. Y las ONGs, pues a veces también se ven un poco desbordadas, porque los gobiernos tienen mucho en sus gabinetes de pensadores que no sé qué piensan, y con tirarse los trastos a la cabeza, y tú más, y nada más. ¡Qué triste! ¡Qué triste!
A mí no me gusta hablar mucho de política, porque es que creo que no sirve para mucho el hablar. Y la prueba la tenemos. ¿Cuánto tiempo llevan hablando un número de partidos indefinido? Porque ya no se sabe quién habla con quién. Y están hablando y ninguno si habéis leído los programas, ninguno toca para nada un tema como este. No les interesa. Lo han dejado de ver y lo han dejado en manos, como bien preguntabas, de las ONGs. Es fácil, ahí tenéis ese muerto, como vosotros lo queréis sacar adelante, y generalmente sois personas voluntarias, que trabajáis mucho, que es vocacional totalmente, hacerlo porque vosotros lo vais a hacer mejor que nosotros, que no queremos hacerlo ni pensar en ello.
Vale, pero una cosa, yo me voy a mojar. La política, por definición, es trabajar por el bien común. Está claro que ahora mismo no se está haciendo como se debe hacer, pero estamos hablando de política realmente, estamos hablando de trabajar por el bien común. ¿No?
Sí.
Por lo menos nosotros, los políticos a lo mejor no.
Bien, pero al hablar de política yo me refiero a quienes nos representan y que nosotros elegimos. Porque no os olvidéis de una cosa, tercera edad, excluidos socialmente, son buscados para votar.
Sí.
O sea, ellos sí cuentan para que tú les votes. Y luego...
¿No debieran ser penalizados por esa tercera edad, por las personas que están en esa fase vital, luego políticamente?
¿Cómo? Si cuando ellos llegan a la edad de jubilación resulta que tienen unos salarios, porque no es una pensión, es un salario igual que el que estaban cobrando. No. Yo no digo que no se lo merezcan, pero es increíble que a cualquier persona que se jubila todavía se le siga cobrando el IRPF, impuesto de rendimiento de trabajo personal, ¿vale? Si no trabaja, ¿cómo se le va a descontar de su pensión?
Claro.
Y ellos, sin embargo, pasen de un sitio a tener un puesto más importante en una empresa privada o semiprivada, cobrando lo mismo que estaban cobrando el tiempo que han estado de políticos. ¿Cuántos años es la vida de un político? ¿Cuántos políticos han estudiado ciencias políticas? ¿Para qué sirve una carrera que se llama ciencias políticas? Que me lo expliquen, ¿eh? Yo no, nada más pregunto, quiero que me lo expliquen.
Y retomando el tema, lo de...
Sí, encauzamos un poquito el tema. De rabiosa actualidad es el informe que lanzaba Cáritas este jueves, en el cual se muestra que la pobreza tiene un carácter de transmisión intergeneracional. Es decir, un niño que nace en una familia pobre tiene muchas posibilidades de ser pobre cuando sea adulto. ¿Qué hay que hacer para cambiar esta realidad? ¿Creéis que pasa por educación, por proyectos sociales?
Yo creo que la educación es muy importante, pero también entiendo que para dar una buena educación, además de dar ejemplo, que eso es primordial, se necesitan también medios, porque ¿qué educación, más allá del ejemplo de ser honesto, pueden enseñar unos padres si no tienen medios para llevar a sus hijos a donde reciban, no educación, sino contenido de cosas que tienen que aprender, si es que no hay medios? Entonces, la buena educación, lo único que pueden hacer esos padres es predicar con el ejemplo y ser honestos. Pero cuando no tienes nada, es que hasta llegas a robar. Y a ese pobre que llega a robar porque no tiene para comer, y no voy a emplear la palabra no tiene para darle de comer a sus hijos, no, es que no tiene para comer, es que ese se le mete en la cárcel. Y estamos viendo que si todos los millones que se han marchado de España regresaran a España, pues a lo mejor la crisis en España se acababa, ¿eh?
Y hablando de esa crisis, que ha sido tema principal aquí en España, se ha hablado de las causas y consecuencias de esta. ¿Creéis que han cambiado los medios de comunicación su tendencia de no tratar temas relacionados con la exclusión social al ser esta consecuencia en parte de la crisis? ¿Creéis que hay más visibilización?
Yo creo que sí, que hay más visibilización de estos temas, aunque no toda la que debería haber. Todavía debería haber más, porque hay muchos temas que todavía no salen a la luz o no salen lo suficiente. Y yo creo que hay que machacar, machacar y machacar. Que se entere hasta la última persona de cada ciudad. Porque es que no hay otra. Es que no tenemos otras armas más que la información.
Hay que enlazar una cosa con otra, porque educación, yo no conozco ningún ministerio de educación, conozco un ministerio de cultura. ¿Por qué? Porque se ha roto una interrelación que antes, cuando yo era pequeño, existía. Profesor, padres, alumno. Había una interrelación. Los padres educaban en casa, los abuelos, la familia, había una educación. La educación se mama en casa y la cultura se adquiere. Una persona puede ser culta a los 10 años o a los 80. Si quiere cultura, la puede tener, se puede adquirir. La educación, como no sea una base, no puede llegar a tenerse porque hay que vivirla todos los días. Un ejemplo, un niño en su casa coge una silla y la arrastra. Y el padre le dice casi no y le enseña cómo hay que mover la silla. Ese niño no hace falta decirle nada más, porque cuanto vaya a arrastrar la silla, el padre le va a mirar y el niño va a levantar la silla. Pues los niños aprenden.
Sí.
No hay que pegarles, no hay que gritarles, nada más que enseñarles a hacer las cosas. Eso se consigue en casa. Cuando yo estudiaba en el colegio, había los pupitres que se levantaban los asientos de madera y se podía hacer mucho ruido o ninguno. Te enseñaban a levantarlo para que no hiciera ruido. Se trata de no molestar a los demás. Uh-huh. Porque muchas veces escuchar el silencio es muy bonito. Y además tranquiliza mucho.
Y Jorge y Flor, ya a modo de conclusión, lanzad una propuesta a la sociedad. ¿Qué podríamos hacer cada persona para lograr vencer este problema de exclusión social que existe en cada sociedad realmente, del mal llamado primer mundo?
Pues mira, yo siempre pienso que, y vuelvo otra vez a los políticos, solamente con que viviesen 3 meses, solo 3 meses.
No un día, no, 3 meses.
3 meses. Con la pensión mínima no contributiva, yo creo que con eso aprenderían un montón. Y si aprenden, seguro que tienen que tomar otras decisiones.
Muy bien, ¿y Jorge?
Yo pediría que todas las personas se acercaran al cuarto mundo. Hay que hablar con el cuarto mundo. No se puede juzgar a una persona por el estado en que se encuentra en un momento determinado. Hay que saber qué circunstancias la han llevado a eso.
Que la persona no son sus circunstancias siempre.
Sí, no. Bueno, sí son sus circunstancias las que le obligan a hacer. Entonces, es mucho más fácil acercarse, hablar, tranquilizar. Y a lo mejor con eso, moralmente, se sienten muy arropados, apoyados. Y hay muchas personas muy capaces dentro de la exclusión social, ¿eh?
Pues acerquémonos todos al cuarto mundo, quitémonos de prejuicios, como dice Jorge, y muchas gracias, Flor y Jorge, por participar una semana más en Tierra de Nadie. Es un placer contar con vosotros y vosotras, y os esperamos el mes que viene con nuevos temas.
Muy bien.
Cuando queráis.
Y todos llegaremos a ese...
Y que lleguemos.
A esa edad.
Por supuesto, hay que cuidarla.
Muchas gracias. Y ahora os dejamos con la canción City Girl del grupo Smile.
Having fun.
Y vamos ahora con nuestra imprescindible sección de agenda para no perdernos nada, pero nada, de lo que tenga lugar en los próximos días.
Es una vergüenza ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que en realidad la Unión Europea le está soltando un montón de miles de millones a Turquía para que haga de sicario y controle las fronteras en el exterior. Turquía no es para nada un lugar seguro. Están devolviendo a los refugiados sirios a Siria, la frontera, y los están disparando incluso. Y en protesta por todo lo que está pasando, pues vamos a estar todos los sábados aquí, vamos a armar ruido y vamos a hacer caceroladas, vamos a poner pancartas denunciando lo que están haciendo las autoridades europeas, que no es otra cosa que quitarse el problema de los refugiados de encima y devolverlos a un lugar que para nada es seguro, que hay por lo menos comprobados 16 o 18 muertos a tiros, a balazos por parte de las fuerzas turcas.
Pues ya sabéis, a partir de mañana, 9 de abril, todos los sábados de 12 a 13 horas, se celebrará una cacerolada a las puertas del consulado de Turquía, ubicado en el Paseo de Ruzafa número 11. El objetivo es manifestar la más absoluta repulsa al pacto de la Unión Europea con Turquía. Esta manifestación ruidosa por los derechos humanos está organizada por Valencia Ciudad Refugio.
Ya sabéis, no faltéis. Desde Tierra de Nadie apoyamos a esta iniciativa. ¿Y para el inicio de semana qué tenemos, José?
Pues el lunes, Chema, 11 de abril, tendrá lugar una interesante charla-coloquio con Irani Sen, directora de la Cooperativa de Artesanía y Textil de Comercio Justo en la India. Invitada por Oxfam Intermón, la charla se desarrollará a las 6:30 de la tarde en la tienda de Totelmón, ubicada en el pasaje Vicente Moliner 4 de Puerto de Sagunto. Os invitamos también a no perderos esta oportunidad de conocer de primera mano la realidad de sociedades como la India y la alternativa que supone el comercio justo para salir de la pobreza. Sí, aunque tengáis que desplazaros.
Y además de esta interesante charla-coloquio con Irani Sen, Intermón organiza otra actividad esta semana, ¿no es así?
Así es. Para el martes 12 de abril continuamos con otra charla imperdible y muy recomendable, también de la mano de Intermón. En este caso se trata de una charla sobre la desigualdad y la justicia fiscal. Será a las 15:30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Participarán Marcelo Oliveira, del Instituto Fiscal de Brasil, y Jimena Medina, de Oxfam Intermón Valencia. Por si os lo pensáis, os recordamos unos cuantos datos. En España, el 20% de la población más rica obtiene unos ingresos anuales casi 7 veces mayores que los del 20% de la población más pobre. Además, las mujeres cobramos un 20% menos que los hombres por el mismo trabajo.
¿Y ya para mitad mes tenemos algo?
Pues sí, para el jueves 14 de abril tenemos algo más para los más emprendedores, además. Para los que puedan estar pensando iniciar un proyecto social, pero que no saben cómo conseguir la financiación necesaria. Sarsa en Clau celebra un debate sobre el tema a las 4:30 de la tarde en el gastrobar Talla Fox en Benimaclet. Participarán en el debate representantes de COP57, Fiare Banca Ética, Triodos y Caixa Popular. Si estás interesado o interesada, ya puedes inscribirte en esta dirección. Toma nota. http://bit.ly/cafenclau. Todo seguido. Vuelvo a repetir. http://bit.ly/cafenclau.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy, viernes 8 de abril. Os esperamos aquí, en nuestra Tierra de Nadie, que es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, José Aranda, Andrea Romero, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, Chema Vermey.
Este programa se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @TierraDeNadieFM y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-normal-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Adiós.
Adiós.
No os falléis.